You know I'm never far away.
Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los Poblados Marítimos desde Radio Malva y por radiomalva.org, y también reponemos los jueves de madrugada y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina por el 88.5 los miércoles de 10 y media a 11 y media. Y también subimos los podcasts a archive.org. Hoy, pues es que hablamos de que esta sintonía, claro, te empiezas así que no puedes empezar tranquilo, empieza ya a tope, pero el programa de hoy, pues sí, lo merece, porque hoy va dedicado a Crass, esa genial banda, no Crass, Crass, con C-R-A-S-S, que es el origen de muchas cosas de las que vivimos ahora y las que hemos vivido, pues están en Crass. Pero bueno, antes hay la noticia del barrio esta semana. Como estamos ahí, Radio Malva siempre está cerca de la noticia, pues el Cuidem, que se le ocurra un montón aquí en este barrio, luego hacen lo que pueden, hace falta más gente, eso sí, pero los que están se le ocurran un montón, pues con esas geniales ideas se les ocurrió el otro día pues poner unos carteles así en las casas del ayuntamiento, que son, no sé, 700 o algo así, pues pusieron 80 o unos cuantos carteles por ahí en las casas, marcándolos, diciendo, pues mira, esta casa es una, el cartel pone, esta es una casa del ayuntamiento y, bueno, está vacía, el ayuntamiento no rehabilita, no hace absolutamente nada, está esperando que se caiga porque el terreno le trae más a cuenta. Es más complicado rehabilitar que, entonces, pues esperan a que se caigan. Pero bueno, la historia es que eso, se le ocurrieron un montón y marcaron las casas y al día siguiente ahí estaba una cuadrilla de limpieza del ayuntamiento. oye, ¿qué está pasando aquí? Que están marcadas las casas, que no, esto hay que borrarlo, que no se enteren, que son muchas, y eso que se lo habían hecho que empezar. Y ahí estaba la cuadrilla, bueno, como ellos tienen el plano de las que son suyas, pues claro, enseguida marcando, y claro, pues también se han dado eco en los periódicos, y parece que sí, que se ha conseguido, duraron un poco tiempo, pero el poco tiempo que ha durado en esas casas, pues está marcando la realidad que tiene este barrio, ¿no? Que van a construir 1000 viviendas cuando tienen 700 vacías, y bueno, entonces, pues bueno, también Podemos se ha posicionado, que quiere apoyar, o sea, están ahí, pero ¿qué pasa? ¿Estás o no estás? Y pues el de los fachas, claro, hostia, claro, sí, que esto lo está haciendo mal, pues lo de siempre, pero bueno, por lo menos se visibiliza esta historia y a ver qué dicen estos cantamañanas. Y bueno, pues vamos al tema de hoy, que no podemos perder el tiempo, porque es que creo que será el primero de una serie, porque esta banda lo merece, ¿no? Sentaron las bases de muchísimas cosas, y bueno, pues esta primera canción, Demócratas, pues habla un poco de todo esto que está pasando aquí.
Soy él, ni amo, ni señor, ni corona que llevar, ni cruz que soportar en las estaciones. No soy él, ni seré, caudillo de naciones. Estos héroes han corrido delante de mí, ahora muertos sobre las pilas de carne. ¿Ves? Esperando su prometida resurrección. No hay ninguna. Nada más que el marcador, corona o cruz, en piedra sobre esas tumbas. La promesa de la cinta era todo lo que se necesitaba, donde solo la correa dejaría sus marcas sobre estos esclavos. La bandera se clava en esta carne, trapo, venda, fregona, en su fluyente muerte. Apartados, se les señala un camino para Dios, la reina y la patria. Ahora en silencio yacen, corriendo al lado de estos amos, hijos del dolor. Como esclavos de esa trilogía no tenían futuro, creían en la democracia y la libertad de expresión. Sin embargo, muertos en los montones de carne. No escucho ningún aliento, no escucho ninguna esperanza, ningún susurro de fe de los que han muerto por el privilegio de otros. Fuera de vuestros palacios, príncipes y reinas, fuera de vuestras iglesias, clérigos, cristos, no viviré ni moriré por vuestros sueños. No me suscribiré a vuestro paraíso, no me suscribiré a vuestro paraíso.
I am not he, nor master, nor lord, no crown to wear, no cross to bear in stations. I am not he, nor shall be, warlord of nations. These heroes have run before me, now dead upon the flesh piles, see, waiting for their promised resurrection. There is none, nothing but the marker, crown or cross, in stone upon these graves. Promise of the ribbon was all it took, where only the strap would leave its mark upon these slaves. What flag to thrust into this flesh? Rag, bandage, mop in their flowing death. Taken aside, they were pointed away for God, queen and country. Now in silence they lie. They ran beside these masters, children of sorrow, as slaves to that trilogy. They had no future. They believed in democracy, freedom of speech. Yet dead on the flesh piles, I hear no breath. I hear no hope, no whisper of faith from those that have died for some other's privilege. Out from your palaces, princes and queens. Out from your churches, you clergy of Christ's. I'll neither live nor die for your dreams. I'll make no subscription to your paradise. 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 I'll make no subscription to your paradise.
Pues ahí sonaba Democrats de Crash, del álbum Station of the Crash del 1979. En realidad la banda era una parte solo de toda la historia, o sea, eran un grupo de gente con muchas ideas que venían de, pues eso, del hipismo que se había acabado y como la presión era mucho peor y ya no era tan fácil defenderse y vivir. Entonces, pues no eran músicos en realidad, utilizaron esta banda como vehículo para transmitir sus ideas y siempre lo tuvieron claro. Y hay varios libros por ahí, después hablaré de ellos, que hablan sobre la banda. En uno de ellos hablan de que hizo más por el anarquismo que Kropotkin. Es autogestión por todos los lados, imaginación, subversión. De hecho, en el 79, que es cuando se formó, bueno, perdón, en el 77, cuando se formó en el 77, ya lo tenían claro, o sea, ya era la explosión del punk y desde el principio ellos ya decían, esto es una mierda, o sea, nos quieren vender, somos un producto de consumo y tiraban por otros lados, tiraban pues todo eso que ahora está tan de moda, el do it yourself, ¿no? El hártelo tú mismo, que todos estos ayuntamientos y esta nueva izquierda y toda esta movida lo están llevando a su terreno, ¿no? Dentro de los ayuntamientos y de las movidas participativas, lo crearon ellos, ¿no? Háztelo tú mismo, o sea, no tienes que esperar a que venga nadie a que te haga nada, fabrícatelo con lo que tengas a mano y eso era algo muy importante, ¿no? No era no solo un grito de rabia y lucha contra el sistema, sino el apáñatelo, hazlo bien, vive bien, ¿no? O sea, hacían de todo, o sea, tutoriales desde cómo hacer bombas de aceite hasta cómo hacer pan. Producían un montón de dinero y ellos, pues eso, todo el dinero que generaban era dedicado a proyectos autogestionados y ellos vivían en una comuna en el campo que era abierta a todo el mundo, ahí se ya todos los punkis iban allí a ver lo que había y ellos estaban allí y vivían pues normalmente con su huerto, toda esta movida de la permacultura, todo, o sea, no solo era la música, eran los vídeos, los collages, el diseño, los encuentros, o sea, era como la mejor parte del punk. El punk tiene partes buenísimas, pero hay una parte como muy sucia, ¿no? Pues esto será todo lo contrario, aprovechar esa fuerza para subvertir el sistema. Y realmente en aquella época era la primera vez que los trabajadores o la gente normal se podían reunir y los sus conciertos y sus historias eran lugares de reunión.
¿Y de dónde son esta gente?
Se desarrollaron en Londres, sobre todo, del oeste de Inglaterra, gente obrera de zonas industriales. Ellos eran Brown Jones, Libertine G. Boucher, Joy DeVere, Nea Palmer, Penny Rimbaud. Penny Rimbaud era el batería y era de clase media, digamos. Sin embargo, Steve Ignorant era de clase baja. O sea, en realidad también era un primer lugar donde se podía la gente mezclar y compartir. Si no, simplemente estaban los ricos y los currantes. O sea, en la época esa. Luego pues vino Thatcher y ellos también. Vino las Malvinas. O sea, en realidad esta banda da para muchísimo. Pero lo que es importante es que lo tenían claro desde el principio hasta el final. Crearon su propia compañía de discos. Bueno, tenían ideas súper imaginativas. Tenían los currantes de los que fabrican los discos. Cuando tenían su compañía de discos, lo que hacían metían flexidiscos en los discos de otro para promover a otras bandas, o sea, hacían cosas muy imaginativas. Los carteles en realidad pintaban por Inglaterra, hacían un montón de grafitis, pero eran como muy currados, ¿no? Había un cartel de una película de guerra, pues cambiaban la tipografía y no parecía eso, entonces no les podían acusar de vandalismo. Y bueno, ahora vamos a escuchar un pedazo de un documental que hay sobre ellos y vamos a escucharles a ellos. Está traducido.
Está en la línea que dice: Ricky tocaba la guitarra diciéndonos que era vudú. Ese chico era Crass. Crass significa groseramente estúpido y patético, así que sí, es un buen nombre. En esa época era gracioso ser ignorante y estúpido. Por eso elegí el nombre Ignorante. Porque eso era entonces realmente ignorante sobre política. No sabía lo que quería o qué quería hacer. Y Pete me había dicho antes, eres un bastardo ignorante. Steve Ignorant. Tan simple como eso. Soy un producto. Soy un símbolo. De infinitos, desesperanzados, infructuosos, malditos, huevos. Soy un brillante paquete en un estante de supermercado. Mis contenidos no son aptos para el consumo humano. Yo podría dañar su salud perfecta. Mis ingredientes paralizarían sus funciones corporales. Soy la suciedad que todo el mundo pisa. Soy el huérfano que nadie quiere. Soy la alfombra sobre la que caminan todas. Soy el leproso que nadie quiere tocar mucho. Soy un ejemplo. Soy un chivo expiatorio de inútiles, sin futuro, infinitas, ideas sin sentido. Soy el número en el papel que archivaste. soy un portafolio que se queda en el cajón. Soy el tonto que trata de asustar cuando dices: sabemos todo de ti, puedes estar seguro. Bien, no quiero vuestro perverso sistema, no quiero estar en tus archivos. Trato de resistir sus tentaciones, porque sé lo que se esconde debajo de tus sonrisas.
¿Quién inventó el símbolo de Crass?
Un tipo llamado Dave King, que estudiaba arte y un amigo que vivía aquí. En la parte de la tapa de un libro que estaba escribiendo, que hablaba del estado, de la guerra y de la familia, y quería algo que fuese representativo de ese tipo de control fascista, y eso fue ese símbolo, y creo que es una pieza muy brillante de diseño. Bueno, por supuesto, como un servicio de información éramos muy poderosos. Era pre-internet, pre-computadoras, en verdad. Así que no teníamos ese tipo de salida. Pero la red que teníamos era masiva. Nuestra propia participación eran cosas muy suaves, como campañas de grafitis, que eran hechas con mucho cuidado, de forma militar. Grafitear la parte central de la red del metro de Londres. Empezamos a hacer declaraciones muy bien hechas. Nunca pintamos una propiedad, pintábamos los carteles. Y así decíamos que había un cartel en la pared, como un cartel para una película de guerra. Entonces le poníamos: lucha contra la guerra, no en las guerras, encima, y muy bien hecho. Y teníamos esa política de ser muy cuidadosos, así que no podía haber quejas reales de vandalismo. No es que no esté de acuerdo con el vandalismo necesariamente, pero nos parecía la manera en la que podíamos atraer un interés en la gente que de otra manera podrían descartarlo por vandalismo. Así que iba de eso, a cosas como acciones directas, poner pegamento, bombas de pintura, ese tipo de cosas. Nunca nos metimos en ningún tipo de incendio. Los eventos de Ten la ciudad, de principios de los 80, supongo que éramos la manifestación más extrema de eso, en el sentido de que era una especie de mezcla, parte de festival, parte de descontrol. La idea era cerrar la ciudad, y no puedo recordar. Bueno, hay dos días en el año en las que ciertas figuras pasan por la ciudad, de una institución a otra. Es cuando deciden circular y todo eso. Como sea, básicamente, si pones la ciudad fuera de funcionamiento en esos días, les estás fastidiando mucho todo su modus operandi, como bancos, agencias de transporte y ese tipo de cosas. Desde bombas de humo en el metro, que lo detiene completamente, hasta bancos con las ventanas destruidas, calles bloqueadas, teléfonos bloqueados. El lugar se convirtió inoperable por un día. Creo que sentó un modelo para Reclaim the Street, reclama las calles. Salió inevitablemente del movimiento Detén la ciudad, y Detén la ciudad se esparció por todo el mundo. Empezó a suceder en Australia, en América, se repitió en Australia, y no creo que Seattle hubiese sucedido de la misma manera sino sin ello. ¿Cómo se siente? Las cosas que decíamos, las decíamos en serio. Vivíamos esa verdad. Vivíamos lo que decíamos. Éramos la evidencia de lo que decíamos. La gente podía venir y eran bienvenidas a hacerlo, como siempre lo han sido. Podían ver que no hacíamos nada. Teníamos mucho dinero algunas veces, muchas veces, pero iba a otros proyectos. El hecho de que Crass tenía dinero no hacía ninguna diferencia aquí. Seguimos sin dinero. Seguimos sin dinero. Porque todo el dinero que teníamos iba directo a algo creativo, a un proyecto social. Financiamos un centro anarquista en Londres. Eso es lo más obvio que hicimos. Realmente una de las cosas más costosas que hicimos. Cada concierto que hacíamos, cada centavo que ganábamos, iba al local de alguna organización, como un centro de crisis de migración, tal vez alguna chica que necesitaba hacer un fanzine, algunas bandas necesitaban altavoces, o el club de jóvenes necesitaba una mesa de ping-pong o algo. Tomábamos lo que necesitábamos, lo cual era suficiente para pagar el petróleo, lo cual era suficiente para pagar la gasolina, tener comida. Nunca nos quedábamos en hoteles, solo le preguntábamos a la gente si teníamos un lugar para quedarnos. Siempre volvíamos realmente en quiebra, a pesar de que se había hecho un montón de dinero. Jim Puse, de Sam 69, estaba trabajando con Polydor. Y estaba en esta cosa que iba a hacer, que se llamaba el paquete de Puse. Desde ya le dijimos, vete a la mierda, estamos solos. Los estudios de Crash, todo, estamos bien, gracias. Pero dijo, vamos a ver qué tiene este tipo para ofrecernos. El tipo aparece en su oficina, obviamente detrás de su escritorio con un florero y las bebidas. Ah, sí, las bebidas llegan, wow. Y dice, puedo comercializar su revolución, puedo meterles en propiedad, tendrían muchísimo dinero. Y fue como, no, vete a la mierda. Le dije, gracias, pero no, gracias. Fuimos corteses, simplemente no estábamos interesados. ¿Cómo podíamos hacerlo? Hasta el día de hoy no puedo hacer esas cosas con las que siento que me estoy vendiendo. No vendiendo, pero mi conciencia se perturba. Es algo bonito para tener, porque con suerte nunca me venda, si es que es algo que sigue siendo relevante. Sí, así es. El punk está muerto. Es otro producto barato para la cabeza de los consumidores. Rock de clichés en transistores de plástico. Peleas de mocoso sostenida por grandes productores. CBS auspicia a The Clash. No es por la revolución, solo por dinero. El punk se convirtió en una moda como los hippies lo fueron. Y no tiene nada que ver conmigo o contigo. Los movimientos son sistemas y los sistemas matan. Los movimientos son la expresión de lo que la gente quiere. El punk se convirtió en un movimiento porque nos sentimos perdidos. Y los líderes se vendieron y ahora todos pagamos el precio. El narcisismo del punk fue una bomba para la sociedad. A Steve Jobs le empezó a ir realmente bien, predicando revolución, anarquía y cambio, mientras se alimentaba del sistema que le había dado su nombre. Bueno, yo estoy cansado de mirar a través de las vidrieras de mierda, cansado de mirar un culo de superestrella. Tengo un culo y mierda y un nombre. Solo estoy esperando a mis 15 minutos de fama. Steve Jobs, eres Napalm. Si eres tan linda, ¿por qué el enjambre? Patti Smith, eres Napalm. Se escribe con la mano, pero es el brazo de Rimbaud. Y yo, sí, quiero quemar. ¿Hay algo que pueda aprender? Necesito un hombre de negocios para promover mi ángulo. Puedo resistir las zanahorias de la fama y la fortuna cuelga. Veo a hippies de terciopelo en sus artes de esclavitud. La élite social con entendibles en la oreja. Puedo ver y entender y que no quiero decir una cosa. Los escorpiones pueden atacar, pero el sistema robó el aguijón. El punk ha muerto. El punk ha muerto. Okay, punk is dead. All about the old days. Yes, that's right. Punk is dead. It's just another truth put out for a punch in the neck. Another time lost. I'm a bitch on the road. Straight for a young man, I'm not black. And the revolution is dark for gas. Let me tell a bachelor kid we used to put. I got
Pues ahí gritaban Punk is Dead en el 79, o sea, desde el principio cuando estaba explosionando el punk, ellos decían, pero ¿qué nos quieren vender? O sea, que esto es un producto comercial, que vamos a hacer lo que sea, y lo que sea, hacían cosas muy, muy, muy guapas. Y lo que escuchábamos antes era el documental There is no authority by yourself, es como no hay ninguna autoridad excepto tú mismo, del...
Luis, tenían un poco de razón, ¿no? Porque el punk desde el principio, con los Sex Pistols, el Mendes aquel, ¿cómo se llama? Malcolm McLaren, era una operación comercial.
Claro, claro, principio. Sí, contra este directamente, decían que ellos mismos hacían declaraciones contra eso, y realmente pues el tiempo les ha dado la razón. Ellos, en el documental este, se les ve en su granja ahora, con un montón de años, haciendo exactamente lo mismo que hicieron antes, una granja abierta, donde cualquiera puede entrar, una comunidad, y donde pues generaron muchísimo dinero, y todo el dinero se gastó en proyectos, y bueno, estaba esa parte guarra del punk, que tan guarra era que podemos ver ahora como Johnny Rotten está haciendo coleteos con la extrema derecha y cosas así, ¿no? Sin embargo, estos estaban en su sitio, en su época, o sea, el tiempo les ha dado la razón, y no solo a ellos, sino a un montón de proyectos que surgieron en todo el mundo, y ellos fueron, ellos no quieren decir, en el documental lo dicen así alguna vez, como que no la influencia, sino la inspiración, ¿no? Que pudieron servir de inspiración, de hecho, incluso de los Dead Kennedys, si miráis el logo de Crass, que también os hablaba ahí en ese pedazo que hemos puesto, que es como hay una cruz y bueno, pues es muy parecido al de Dead Kennedys, y cualquiera que haya estado en una ocupa en el Estado español pues puede ver lo que ellos empezaron a hacer allí, entonces, y sirvió de ejemplo. Aquí yo creo que también se quedó un poco en el hardcore, porque allí ellos hacían hardcore, intentaba buscar canciones también que se puedan escuchar un domingo, que no sea, es difícil, pero las tienen, eran gente, realmente ellos no eran músicos, hicieron músicos, aprendieron. Entonces, pues al principio hacían un poco de hardcore y luego hacían otro poco de otras cosas, free jazz, hacían un poco de todo, y bueno, poesía, hablando, y no solo era la música, eran los collages, y era muy importante la reunión, como ellos bien dicen en el documental también, la reunión de gente que de otra forma no se podrían reunir, y eso en realidad es lo que más se echa en falta, ¿no? Porque tú ahora vas a los conciertos, vas a lo que sea, si te juntas con más gente, pero chapan y todo el mundo a la calle, ¿no? Y allí pues eran centros sociales, o sea, eran las bases de muchas cosas.
¿Y por qué no sabemos nada de esta gente? Yo los acabo de descubrir por ti.
Sí, y porque no interesa, ¿no? Incluso, de hecho, muchas de sus cosas, todo, incluso el do it yourself, el háztelo tú mismo, la autogestión, todo eso, ha sido asimilado, pero de otra manera, ¿no? Ha sido asimilado por el Estado, y ellos son subversivos, o sea, hicieron acciones muy, muy subversivas. Lo comentaban ahí en el documental, es Detén la ciudad, era el germen de Reclaim the Street, y paraban la ciudad completamente, eso era un caos, y lo de utilizar la publicidad de que ya existía para cambiar, o sea, eran ideas muy innovadoras para su época. Y eso, lo del astrotubismo, pues ahora eso lo tienen ahí como algo así que te lo ponen los tutoriales, que te lo venden, que te venden los muebles para que te los hagas, no sé qué, o sea, es como el capitalismo lo ha asimilado, pero eso fueron ellos, de alguna manera, los primeros.
La autogestión a IKEA.
Claro, claro, entonces todo eso es lo que permanece, pero esta gente no interesa porque eran muy claros todo en esto, en el 79, esta canción que acabamos de escuchar, decía eso, el punk está muerto antes de nacer, porque que nos están vendiendo, entonces hay que hacer otras cosas y eso pues no interesa. Y eso también lo comentaban también Steve Ignoran ahí en el documental, que ya les ofrecieron de que se podían hacer ricos, que les podían comercializar la revolución, y bueno, se les mandaron a la mierda. Normalmente la gente no manda a la mierda, ¿no? La gente pues al final pues se acomoda o lo que sea y prefiere pues hacer su movidita y bueno, pues es difícil que cuajen. En este caso pues la historia...
¿Y cómo se titula el documental y dónde podemos
el
encontrarlo?
El documental es eso, There is no authority but yourself, no hay autoridad sino tú mismo, y es del 2006, dirigido por Alexander Olay, un holandés. Y bueno, hemos escuchado un pedazo, ahí hablan ellos y salen algunas letras traducidas y las imágenes están muy muy guapas, porque también no solo era la música, era la imagen, ¿no? Tenían visuales, los conciertos, todo lleno de logos frases de, pues eso, no lucha contra la guerra, no vayas a la guerra, eran cosas, porque también les pilló la guerra de las Malvinas, también se dieron cuenta de que no podían luchar contra ese capitalismo, ¿no? Pero esa lucha empezó ahí. Incluso, pues eso, como bien dicen ellos, pues Seattle y un montón de cosas no hubiesen sido lo mismo si ellos no hubiesen recorrido ese camino antes. Que también es cierto lo que comentaba antes, que en el hipismo ya esa libertad que había antes, que podías encontrar los huecos, cuando ya en los 70 ya no era tan fácil, ya estaba, te tenían pillado, y entonces esto era una manera de darle la vuelta, de subvertir el sistema, de todo lo que todos los problemas que tenemos ahora ya los vieron venir y lucharon contra ellos con mucha fuerza. Por eso precisamente creo que han sido pues ocultados como tantas cosas, pero son muy 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 buenos en todo lo que hacían. Llevo unos días escuchándolos y vamos, una maravilla todos los álbumes. Vamos a escuchar la siguiente canción.
Otra esperanza, otro juego, otra pérdida, otra ganancia, otras mentiras, otras verdades, otra duda, otra prueba. La otra duda, la otra prueba, la otra izquierda, la otra derecha, la otra paz, la otra lucha, el otro hombre, el otro objetivo, otra caída, otra fama. El orgullo de los demás, la vergüenza de los demás, el otro amor, el otro dolor, la otra esperanza, el otro juego, otras pérdidas, otras ganancias, otras mentiras, otras verdades. Marx tuvo una idea de la confusión de su cabeza, luego hubo mil más esperando ser conducidos. Los libros se venden, las cintas se compran, los aprendes bien, luego te atrapan. Otros a la izquierda, otros a la derecha, otros la paz, otros la lucha. Mussolini tuvo una idea desde la confusión de su corazón. Entonces había mil más esperando para representar su papel. El escenario estaba preparado, los trajes usados, y nació otro imperio de destrucción, otro nombre, otro objetivo, otra caída, otra fama. Jung tuvo una idea de la confusión de sus sueños. Luego hubo mil más esperando ser vistos. Usted no es usted mismo, la teoría dice. Puedo ayudar, su complejo paga. Otra esperanza, otro juego, otra pérdida, otra ganancia. Sartre tuvo una idea de la confusión de su cerebro. Luego hubo mil más complaciendo su dolor, revolcándose en el aislamiento y la elección existencial. ¿Cómo puedes estar solo si usas la voz de otros? Otras mentiras, otras verdades, otra duda, otra prueba. La idea que nace en la mente de alguien es alimentada por mil ciegos, seres anónimos, almas vacías. Tienes la confusión, tu falta de control. Levantas el brazo para escribir un nombre. Tan atrapado en el juego de la identidad. ¿A quién ves? ¿A quién observas? ¿Quién es tu líder? ¿Cuál es tu rebaño? ¿A quién observas? ¿A quién vigilas? ¿Quién es tu líder? ¿Cuál es tu rebaño? Einstein tuvo una idea a partir de la confusión de sus conocimientos. Entonces hubo mil más que se volvieron ventajosos. Se dio cuenta de que su dios había muerto, así que reclamaron el poder a través de la bomba en su lugar. Otro código, otro cerebro. Nos bañarán a todos en una lluvia mortal. Jesús tuvo una idea de la confusión de su alma. Luego hubo mil más esperando para tomar el control. La culpa se vende, el perdón se compra. La cruz está ahí como recompensa. Otro amor, otro dolor, otro orgullo, otra vergüenza. Miras a la distancia desde el lado que has elegido. ¿De quién son las respuestas que mejor te sirven? ¿Quién te salvará de la confusión? ¿Quién te dejará una salida y una cubierta cómoda? ¿Quién te llevará al borde pero nunca te dejará caer?
Another's love. you watch? Who do 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 you watch? Who's your leader? Which is your flock? 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 Einstein had an idea from the confusion of his knowledge. Then there are a thousand more turning to advantage. They realize the burn board was dead, so they reclaim power through the bomb instead. Another's cold, another's brain. The shot of all in deadly rain. Jesus had an idea from the confusion of his soul. Then there are a thousand more waiting to take control. The guilt is sold, forgiveness bought. The cross is there as your reward. Another's love, another's pain. Another's pride, another's shame. You watch at a distance from the side you have chosen. Whose answers serve you best? Who will save you from confusion? Who will leave you an exit and a comfortable cover? Who will take you oh so near their edge but never drop you over? Watch, watch, you 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 watch.
Pues ahí sonaba Where the Next Columbus Is, del álbum de Crash del 1981, Penny Sevi.
¿Esto y se puede conseguir por ahí, los álbumes y tal? Bueno, sí, imagino.
Sí, sí, bueno, supongo que todas esas cosas suelen ser caras porque son raras. Y es, todo esto, en realidad, yo conocía a Crash hace tiempo, pero me lo recordó el documental este sobre la autogestión o sobre la ocupación en España, el de Lo que hicimos fue secreto. Y ahí se oía a varios integrantes de bandas, de Tarzán, de Sin Dios, decir un poco que sí, que ellos, estos habían sido sus referentes, ¿no? La autogestión, el hacerte tú mismo los discos, el organizarte tú mismo los conciertos, el obligar a que no pidan un precio exorbitado en la puerta, en que no haya seguretas. Y contaba, pues como contaba el de Sin Dios, que habían tocado en Japón, ellos poniendo las condiciones, poniéndole el precio de lo mismo que hacían estos, ¿no? De no pagues más de 3 libras o 4 libras o lo que sea por este disco, que era el coste que ellos consideraban justo. Y claro, pues eso, esto era molesto para mucha gente en Inglaterra y en todos los lados, pero el camino lo empezaron a recorrer ellos y con muchísimo acierto. O sea, era gente que venía del arte también, de la lucha con el arte, ¿no? En Inglaterra y por ahí, pues eligieron el camino de esta banda, fue el vehículo, pero en realidad es la demostración de que a veces las bandas no es como la banda, el artista, la rockstar. Ellos huían completamente de todo esto y la banda era un vehículo para transmitir sus ideas y lo consiguieron realmente.
Era multimedia total antes.
Sí, sí, en su día, vamos, o sea, un montón de visuales, toda la parafernalia que llevaban consigo, las camisetas, los logos. Las liaban pardas por todos los lados, donde iban a la ciudad, de las acciones, ese dinero también que generaban era utilizado en acciones muy ingeniosas, o sea, muy, muy avanzado en su tiempo, y dejaron la impronta en muchísimas bandas que vinieron después. Y eso, la discográfica que tenía, la de Crash Records, pues a la mayoría de las bandas solo les editaban el primer álbum, ¿no? Les enviaban maquetas y ellos las editaban el primero. Ahí estaba Chumbawamba, que hace poco pusimos alguna canción, y ahí también en esta discográfica editó Chumbawamba y muchas bandas autogestionadas y muy rebeldes inglesas, pues estaban en este entorno que en Inglaterra, pues aquí digamos que lo importamos, ¿no? Como llegamos un poco tarde, ¿no? Entre el hombre este se murió un poquito tarde y que la movida y que no sé qué, pues el punk llegamos a trancas y barrancas y estos lo pillaron de lleno y estos en concreto sabían lo que hacían de antes y vieron como el hipismo ya era una cosa ahí que ya les tenía. Estos también estaban metidos en todos los fregados ahí, todos los festivales de Stone Age, Glastonbury, todas estas historias, pues ellos estaban ahí desde el principio y bueno, vieron como esa parte que con las flores y con el peace and love y todo eso, pues aunque realmente eran pacifistas y hacían todo lo posible para luchar contra las guerras, lo tenían claro que así por las buenas no iban a conseguir nada. Entonces luchaban contra eso sabiendo realmente cuál era el enemigo y cómo conseguirlo. O sea,
lo importante que es el ejemplo.
Por eso también es importante estos programas y bueno, ahora después igual comentaré algunos libros y el documental y todo esto. Hay algún podcast por ahí también de San Onofre, de Radio Almaina del año pasado, en el que entrevistan a Steve Ignoran, genial, o sea, fantástico. O sea,
sí, ¿siguen por ahí ellos?
Sí, ellos vivos, siguen, sí, tienen pues eso, 70 años y siguen rebeldes, ¿no? Con su movida y no se han vendido y siguen haciendo música o viviendo en su granja y haciendo las historias en el documental, bueno, desde 2006, supongo que seguirán todos, pero se les ven gente.
¿Alguna baja igual han tenido?
Supongo que sí, que son mucha gente, pero ahí están, que es la demostración, ¿no? Creo que es importante ver lo que hace la gente con la vida, ¿no? Con lo que cantan y todo esto, pues esto cantaban una cosa y hacían muchísimo más. O sea, el cantar era solamente una parte de todo un movimiento que, muy importante que había detrás. Vamos a escuchar la siguiente canción.
Puedes jurar por quien coño quieras, pero sigues en el tejado. No voy a cambiar el sistema, ellos no van a cambiar el sistema. Nosotros no vamos a cambiar el sistema. ¿Dónde te deja eso? ¿Dónde te deja eso? Saltando hacia arriba y abajo a un montón de herramientas. La organización nos trata como tontos. No pueden evitarlo. Ellos no hicieron las reglas. Ellos solo el sistema de nuevo. Huevos. Nos tratan con la ignorancia. Nos ajustan con una postura mezquina. Nos llenan de romanticismo barato. No dejan ninguna opción, ninguna oportunidad. ¿Qué tienen? ¿Acaso no tienen nada? No. ¿Qué tienen? Una piscina. ¿De dónde la sacaron? Sigue las reglas. Sistema, sistema. Mantener los dedos en los frenos. Bajando las escaleras, subiendo las serpientes. Comprar la banda y llamar a la melodía. No, no, no. Pues ahí escuchábamos System, que también nos habla de lo que es el sistema en todo esto, ¿no? Esta banda estaba formada por un montón de peñas, pero ahí estaba a las voces Steve Ignoran, ese que estaba en el documental, Eve Libertine, que también llamada Brogan Jones, y Joe DeBibre. Y a las guitarras N.A. Palmer, Phil Free, y al bajo Pete Wright, y al batería Penny Rimbau, que también hablaba en el documental, y a los visuales y a las voces G. Boucher Moore. Y pues esta gente, vamos, lo tenía claro desde un principio, era pues eso, cosas increíbles de lo que hacían con... No, increíble, realmente es el desarrollo lógico, ¿no? Cuando hay mucha presión entre los jóvenes y todo eso de... Situémonos en Inglaterra, ¿no? Después de los 60 por ahí, en que los jóvenes, la música, las identidades y todo eso, pues estos también lo tenían claro desde el principio, que la identidad es una trampa. Es una trampa en la que tú te crees, pues eres el más rock o el más mod o el más lo que sea, y ahí te quedas en tu grupito, ¿no? Estos intentaban acceder a todo el mundo, ¿no? Y mira que eran subversivos, pues intentaban hacer las cosas bien para que...
Ese es un buen titular, Luis, la identidad es una trampa.
Sí, ¿no? Como era el libro de este Cantamañana, no sé cómo es, la trampa de la diversidad, ¿no? La trampa es de la identidad, ¿no? De creernos que nosotros somos los más raperos o los más punkis o los más rockeros, ¿no?
Sobre todo porque te encajonas en ese, ¿no? Claro. En ese estilo, una sí. Manera de vestir, una manera de actuar, una manera de...
Claro, y esta era justo, era después, esta época, de hecho el nombre de Crash lo decían ahí Steve Ignoran lo comentaba que viene de la canción de David Bowie, Ziggy Stardust. Pues en una línea habla de que hay uno que es un crash, como decir, es un paleto, es un grosero, es un idiota, es un ignorante. Entonces, como lo comentaba, no sé si era en el documental o en el podcast este de San Onofre, creo que era ahí donde comentaba que hasta entonces la gente, si eras un poco diferente, el ir por la calle te podía causar bastantes problemas. Sin embargo, embargo, desde David Bowie, que significó como, pues eso, un tío pintado ahí con un montón de formas extrañas, en el que pudieses caminar por la calle simplemente, o sea, abrió camino.
Cuando se murió David Bowie, había gente que señalaba su importancia precisamente por eso que estás contando, por el ejemplo que daba a todos los raritos del mundo, les hizo muy...
Yo eso lo conozco bien, pero vengo de una ciudad pequeña y, claro, es muy difícil, no puedes hacer nada que se te note. En cuanto se te note, vas a tener problemas tarde o temprano. Son gente que lleva ahí mucho tiempo, que está instalada, que tiene poder y que no te dejan. Y bueno, justo me estaba acordando que salí de esa ciudad pequeña y me fui a Londres, y claro, ahí me ocurría eso. Supongo que el camino lo inició David Bowie, pero me podía vestir como quisiese, hacer lo que fuese. Y justo me estaba acordando de que era curioso porque las pintas más raras, lo que más que te puedes encontrar, eran españoles, la mayoría. O sea, es increíble cómo, no sé si es que lo buscábamos o el hueco o lo que fuese, pero como en una ciudad donde, pues ellos ya estaban acostumbrados y vestían más o menos normal, pero los que vestíamos así un poquito raro y hacíamos tal, castellano se podía hablar enseguida, vamos, lo podías pedir lo que fuese en castellano que te entendía. Y bueno, pues de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, situándonos en esa época en la que pues había una identidad en la que pues la música significaba tu identidad, tu liberación, la primera vez que los jóvenes podían acceder a la cultura libremente, ¿no? Pues entonces ya elegías tu nicho de cultura y eras modo, eras rocker, eras lo que fuese, y estos no dijeron, pero ¿qué estás contando? Que eso es un engaño, que lo que te quieren es vender la ropa, que te quieren vender lo otro y que te quieren vender, y que sí, el punk es esto, pero nosotros nos cagamos en el punk y lo que hay que hacer es luchar y subvertir, porque todo lo que hace el sistema, todas sus letras, o sea, son increíbles, o sea, es que lo tenían clarísimo, eran muy contundentes y las acciones también, o sea, cogieron la información de un marinero que venía de, o sea, que de un militar que había estado en las Malvinas, porque les pilló la movida de las Malvinas, y mezclaron también con unos audios de una conversación de Reagan con Thatcher ahí hablando, lo juntaron y se lió una parda, vamos, que los servicios secretos, el KGB, o sea, los gobiernos tuvieron que intervenir ahí porque ya la cosa se había ido de las manos, o sea, en los tabloides ingleses, que son muy dados también a las noticias, pues ellos eran también, tenían cosas que, pero se las colaban, eran ellos los que realmente controlaban la situación, no como ocurre ahora, ¿no? Que la gente pues va a los foros de la extrema derecha y se cree que son subversivos o que son no sé qué, no, estos hacían todo lo contrario, o sea, utilizaban todos los canales posibles a su alcance para liarla y para subvertir el sistema. Por eso no es extraño que no se conozca mucho de ellos, y aparte de que hacen una música que te cagas, o sea, es que llevo unos días ahí, buah, es que te sube. Vamos a escuchar la siguiente.
¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estoy cansado de los idiotas empapados de adrenalina, cansado de los idiotas que juegan con las reglas. Sé que no es algo que haría un hombre, pero consigues el mismo subidón saltando la cola del autobús. Cansado de los matones que buscan pelea. No soy un hueso duro de roer, así que a callar, ¿no? Realmente te tienen en un estado de bajón, desesperadamente, interminablemente, pesadamente, totalmente recto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estoy cansado de jugar con el vicio, cansado de las cabezas de hachís que intentan ser amables. ¿Te sientes insultado cuando sacan la droga? La unión sintética, la ficha para un toque, te da un zumbido cuando recuerdas. Demasiado hombre, eras mejor que esto. No quiero una charla de relatividad. Si eso es el viaje en autobús, quiero que prefiero caminar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No lo quiero. Puedes retirarlo. No quiero enfrentarme a otro ataque. Todos los mierdas corren alrededor buscando una grieta. ¿Quieres otro cadáver para poner fin a la pila? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres?
Pues ahí sonaba Tired, cansado. De, también la mayoría de las canciones, salvo la del Where the Next Columbus, son del álbum de 1979, Station of the Crash. No nos queda demasiado tiempo, solo eso, recomendar el documental ese fantástico. No hay otra autoridad salvo tú mismo. There is no another authority but yourself. Bueno, en castellano está el libro de Tienen una bomba. Ediciones La Felguera ha pillado textos, declaraciones y arte de la banda más peligrosa del Reino Unido, de Penny Rimbaud y Crash. Y las canciones, pues ahí están los álbumes y esto, una gente buenísima, las letras, o sea, es como para leérselas tranquilamente porque van al grano con lo que quieren decir y bueno, sí, creo que es algo a recuperar, ¿no? Referentes que ahora se han cambiado y todo ese rollo que asimila el capitalismo y la democracia y todas esas historias y ellos lo tenían claro desde un principio que no se iban a dejar y sino todo lo contrario, iban a subvertir y a luchar contra eso y hayan seguido, pues bueno, el curro que se pegaron sin lugar a dudas ha dado fruto y ha servido a muchos momentos que hemos vivido muchas personas en libertad y que seguimos viviendo y que es un referente que si no se conoce pues hay que recuperarlo precisamente por eso, porque son más necesarios que nunca esas bases que sentaron, que bueno, ahora son otras épocas y hay que cambiar y hay que adaptarse, pero en lo básico está claro: autogestión, feminismo, ecología, ocupación, libertad, hazlo tú mismo, todo lucha contra el poder, etcétera, etcétera. Siguen intacto y son un ejemplo de banda, de música, de autogestión y de vida. Ellos han seguido así, podrían haber hecho como tantos otros, haberse ido al pesebre y no, ellos siguen con su vida y no vendiéndose. Da gusto verles ahí en el documental como siguen con sus años, felices y rebeldes como siempre. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, ahí estuvo, muchas gracias Alfonso, a Los Cacharros. Y Luis al guión y locución. Este creo que ha sido el primero, ha sido Crash volumen 1. Habrá otro porque esta gente da para mucho más. Y nos despedimos con Wall, también del álbum Station of the Crash del 79. Hasta la semana que viene. We'll be right back.
much to say about the wide, wide world.